Manuel es un maestro de la equitación. En enero del año que viene va a ser 40 años desde que entró en la ría en la escuela de Jerez como alumno. Su vida ha sido un viaje por el mundo, dando clases y enseñando a los jinetes de diferentes culturas cómo mejorar su monta. Aquí habla de las razas Bray, anglo-árabe, y también nos comenta sobre el abuso animal, entre otras cosas tan informativas. Disfruta de una mañana con Manuel Carvajal. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Felicity. Bienvenida a don Rodrigo.
Muchas gracias. A mí me encanta la raza Bray de España. Si tenías que describir esa raza a una persona que nunca había visto este tipo de caballo, físicamente y de su carácter.
Bueno, carácter ideal. Quizás sea la raza con mejor carácter que hay en el mundo equino. De hecho, los caballos españoles, los pre machos, se dejan entero, pues porque tienen un carácter estupendo. Ya sabemos que en otra raza un caballo entero es un problema. Incluso hay países extranjeros donde en ciertos clubes hípicos no permiten caballos enteros. Pero el caballo español, en ese sentido, es tal su nobleza que tanto el hecho de estar entero como si está castrado no es ningún problema. Entonces, con respecto al carácter, repito que quizás sea la raza con mejor carácter de todas las que conozco. Belleza, pues es un caballo que se ha distinguido siempre por su belleza y además por su gallardía, por su prestancia, porque es un caballo noble, pero tiene gallardía de caballo entero sin romper su comportamiento, ¿eh? Después también, pues por ser una raza que se cría en una zona mediterránea, el cuello, la cerviz, pues acumula cierta grasa que le da volumen al cuello, los machos, y lo hace más esbelto, y cumple con sus líneas redondas y lo hace más bonito, acompañado de sus crines. Debería de tener crines largas, sedosas y onduladas, que cada vez se ve menos. Esa acumulación de grasa debe de ser justa, ¿eh? Si hay un exceso de grasa o si hay bultos, es motivo de eliminación como reproductor, ¿eh? Sí. Y si hay excesivamente grasa, que el cuello se le mueve o se le cae, también es motivo para que sea eliminado como reproductor, porque es un defecto que se transmite. Debido a su belleza, debido a su carácter y a su capacidad innata de reunión, hace un caballo de silla excepcional. Además, fue un caballo de silla reconocido en toda Europa en el siglo XVII, en todas las casas reales, en todas las escuelas de equitación de la gente noble, había caballos españoles, porque se consideraba el mejor caballo de silla. De hecho, gracias al caballo español se descubre la equitación académica, la alta escuela, que después deriva también en el adiestramiento de competición.
Genial. Los caballos anglo-árabes. Tú trabajaste en el mundo del anglo-árabe durante muchos años.
Hace muchos años, hace más de 20 años que no tengo relación con el mundo del caballo anglo-árabe. Sí, durante una época tenía relación con ganaderos de caballo anglo-árabe y fuimos a Francia a comprar reproductores anglo-árabes, yeguas y caballos.
Sí.
Y también tenía cierta relación con la Asociación de Criadores Anglo-Árabes de España. Incluso soy juez de concurso de selección de reproductores, ¿no? Pero repito, eso hace más de 20 años. Ya no tengo mucho contacto
ni con el mundo del anglo árabe ni con la raza, no trabajo caballos de esa raza tampoco.
¿Te gusta el caballo?
No, el anglo árabe es uno de los caballos más completos de silla que existe, ¿no? En los concursos de completo, concurso de 3 días, es el ideal para hacer salto, doma y cross. Es una raza polifacética y carreras de anglo árabes.
Ah, sí.
Sí, en Francia hay carreras de anglo árabe, de hipódromo, hay carreras de salto de anglo árabe, sirven para doma, en España se ha usado mucho para doma vaquera, para trabajar en el campo también, para salto, para cross, incluso para ray, una raza que tiene muchas posibilidades. Yo recuerdo antes siempre se decía que todas las razas se mejoran con el caballo árabe, y claro, Las razas de deporte se han mejorado mucho en Alemania y en otros países con el anglo árabe. Ya llevaba parte del árabe y parte del inglés. El caballo inglés también ha ayudado mucho en todas las razas de competición. Creo que no hay ninguna raza de competición como hannoveriano, westfaliano, el caballo holandés. Todos han sido mejorados con pura sangre inglés y con anglo-árabe.
¿Qué has tenido un anglo-árabe un día?
Bueno, no he montado mucho. Lo que más he montado han sido caballos españoles, ¿no? También he montado caballos alemanes, pero sí he montado caballos anglo-árabes, y la verdad que es un caballo muy, como he dicho antes, muy polifacético, la raza, y un caballo muy versátil. Tiene fama de ser un caballo difícil, pero no es que sea un caballo difícil. Este es un caballo con muchas posibilidades, muy fino a la hora de tratarlo, como el pura sangre, ¿no? El pura sangre y el anglo árabe van de la mano, porque hay anglo árabe que tienen un 75 de pura sangre. Aunque se considera una raza y tiene su propio libro, también se admite el cruce directo. O sea, si a una yegua pura sangre inglés le ponen un pura sangre árabe, el producto es anglo-árabe y también se inscribe en el libro de anglo-árabe.
Qué bueno.
Pero en Francia, que es el país por excelencia del anglo-árabe, tienen su referencia y su diferencia a la hora de seleccionar si son anglo-árabe de varias generaciones o de 5 o 10 generaciones, o si son anglo-árabe de cruces directos.
Que es algo distinto para los franceses, si es cruce directo o son varias generaciones.
Es bueno siempre que recurran a los cruces directos al 50%, porque siempre tienen una posibilidad de ampliar la genética. Como el anglo-árabe es una raza de deporte, una raza de competición, se dejan llevar por los resultados, ¿no? Como todas las razas de competición. Si queremos mantener una raza de competición, ya sea como el pura sangre de velocidad o de salto, como el sel francés, que también tiene muchísimo de anglo-árabe, pues si queremos mejorar una raza de competición, siempre hay que tener en cuenta los resultados. No deben los ganaderos de ese tipo de caballo, de competición, repito, no debe dejarse llevar por sentimiento, ¿no? Como pasa en otras razas, que los sentimiento es pues que la ganadería era del abuelo, siempre se crió caballos negros, o que siempre el caballo que hiciera una cosa u otra para la casa más que para el exterior.
Fantástico. Y entonces los franceses tienen más tradición para criar los anglo-árabes, pero son muy populares aquí, ¿no? En España, lo que es la doma vaquera, se usan mucho. Hay ganaderos buenos aquí también, ¿no?
Sí, aquí hay muy buena ganadería de anglo-árabe, incluso el libro de anglo-árabe en España es muy antiguo, creo que del siglo XIX, o sea que aquí se ha criado anglo-árabe, y hubo una época donde había más caballos, en los depósitos de sementales había más reproductores anglo-árabe que españoles.
Ah, sí, wow.
Y además el anglo-árabe también colaboró en un tipo de caballo que se tuvo aquí durante muchos años, que se le decía el tres sangre, que era el anglo-hispano-árabe o el hispano-anglo-árabe, y era porque a la yegua española le ponían el caballo anglo-árabe. que era el cruce que se hizo para el sel francés. El sel francés, lo que se empezó hace ya mucho tiempo, en Bretaña, a las yeguas bretonas le ponían el anglo-árabe o el pura sangre, y a lo que nacía le volvían a poner otra vez anglo-árabe pura sangre. En Bretaña, la yegua bretona, en Normandía, la yegua normanda. Ese es el origen del caballo sel francés.
¿Cómo se llama el caballo este francés?
Sel francés, caballo de silla francés.
Yo no sabía eso, qué interesante.
Y entonces aquí, cuando se trabajaba antiguamente en la ganadería de reses bravas con caballos españoles, que todavía hay ganadería que lo siguen haciendo, como la familia Miura, que tienen la ganadería de reses bravas y siguen trabajando con caballos españoles en la ganadería. Otras ganaderías, pues hace 50, 70 años, o se pone el anglo-árabe a la yegua para tener un caballo más rápido.
Entonces, los tres sangres es como un poco el CDE ahora, ¿no? ¿O me equivoco?
Exactamente. Lo que ocurre es que ya en el caballo de deporte español, CDE, hoy en día hay mucho cruce con caballo alemán, también con pura sangre. Ahí entra todos los caballos de silla, supuestamente, que no tienen libro propio, ¿no? Por ejemplo, el hispano-árabe tiene un libro de registro, el anglo-árabe también, el español también, pero si a una yegua española le ponemos un anglo-árabe, ese producto tendrá los papeles de CDE, caballo de deporte español.
Vale, y lo que yo había entendido al CDE puede ser los tres sangres o también puede ser cruces con otros, como el inglés, ¿no? Como has dicho ahora.
Sí.
No hay nada concreto, ¿no?
No. Solamente caballos que no tienen libros. Por ejemplo, si a una yegua española que está registrada en el libro del pura raza español le ponemos un lusitano, como el libro del pura raza español está cerrado, no admite ninguna otra raza, el producto también sería CDE.
Muy bien, fantástico.
O si le ponemos un caballo alemán o un Trakehner, ¿no? Es una forma de quedar registrado el animal, que tenga sus papeles y que tenga sus antecedentes, ¿eh? Que sepamos quién es su padre, su abuelo, el origen.
Sí, porque todavía está formando, ¿no?, el CDE, ¿no? Es que es para saber quién es el padre, la madre. Y...
Bueno, se sabe por los papeles, a veces por la apariencia no, porque los cruces no siempre dan lo que se pretende. Es una forma de que no quede ningún animal, ningún producto equino sin estar registrado.
Sí.
Muy bien.
Fantástico.
La equitación, para ti, ¿es un arte o es un deporte?
Bueno, tenemos que diferenciar porque también hay arte en el deporte. Si nos limitamos a buscar la palabra arte en el diccionario, nos dice que es una habilidad. O sea que una persona habilidosa bailando tiene arte, ¿no? Habilidosa cantando tiene arte. O habilidosa escribiendo poesía, ¿no? Entonces, claro, un jugador de fútbol que hace filigranas con la pelota, regate y nos divierte, esa habilidad también es un arte, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre es que igual que el ballet clásico, una bailarina, un bailarín de ballet clásico, está tan ejercitado y tan flexible como cualquier deportista o más, no es un deporte, es totalmente arte. Pero después están los atletas que se dedican a la gimnasia, que aunque es un deporte y una competición, porque también hay que distinguir entre deporte y competición, también hace ejercicios artísticos. Además, por eso se llama gimnasia rítmica, ¿no? Porque tienen que llevar un ritmo, tienen que llevar una dirección. La equitación no es que sea o deporte o arte, es que es arte y deporte, deporte y arte.
Fantástico.
Ok, mucha gente habla de los beneficios de montar a caballo. ¿Cuáles son los beneficios que tú ves y tú has visto durante todos los años que has estado clase?
Bueno, los beneficios físicos quizá no esté yo capacitado para describirlo. O sea, físico con respecto a qué músculo, qué articulaciones utilizamos y en qué nos beneficia. Primero. Segundo, esos beneficios físicos, aunque yo no sepa decir cuáles son, sí sé decir que es una actividad física, deportiva, artística, como hemos dicho antes, que se puede practicar hasta muy alta edad. O sea, pocos deportes se pueden practicar hasta los 60 y 70 años. Y ahora me refiero a pocos deportes de competición, porque claro, una persona antes distinguía entre deporte y competición. Una persona puede hacer deporte haciendo atletismo aunque tenga 70 años y no tiene por qué competir. Pero hace deporte, hace un ejercicio físico. Pero en equitación se han conocido a personas, sobre todo en doma clásica, compitiendo con 65 años y más, ¿no? Esos son los beneficios físicos. Después, beneficios emocionales. Pues que hay una relación directa con un ser vivo. Estamos haciendo un deporte, un arte, una actividad física, una actividad emocional, una actividad intelectual con un ser vivo, que es un caballo. Y ese comportamiento del jinete con ese ser vivo existe desde hace miles de años.
Sí.
Cualquier otro deporte ha evolucionado muchísimo, la equitación también, pero el vínculo con el animal sigue siendo el mismo que hace 2000 años. O más de 2000 años, cuando Jenofonte ya escribió que no era necesario la violencia, ¿no? Por eso las clases de equitación a veces pueden ser más difíciles que cualquier otro tipo de clase, por ejemplo, de música, de pintura,
sí,
o de matemática. Está el profesor y el alumno.
Sí.
Si es de música, el piano no decide, no interrumpe. Y si es de pintura, los pinceles tampoco, ¿no? Pero en las clases de equitación está el alumno, el profesor y el caballo. Son tres seres vivos. Y el caballo también decide a veces, también interrumpe a veces y también colabora. Que los tres se pongan de acuerdo es un poquito complejo, pero cuando todo sale bien es muy divertido, ¿no? La equitación no solamente es cuando se está encima del caballo, que es lo que mucha gente cree. Claro que es lo máximo de la equitación, ¿no? ¿Eh? La equitación es el trato con el équido. Podemos hacer equitación pie a tierra, que se hace de hecho, ¿no? Trabajos pie a tierra. Pero cuidar al caballo, aunque ya no está dentro del concepto de equitación, sí es una obligación, sí es una disciplina y sí es un placer, si queremos entenderlo y queremos hacerlo como deberíamos. Porque lo más importante para un jinete en equitación, en doma clásica, es tener un caballo en la mano, tener un caballo a punto. Igual que el piloto de Fórmula 1 o el piloto de carrera de motos quiere tener su máquina a punto de que los frenos funcionen, de que la dirección funcione, de que las ruedas estén en su sitio alineada, pues eso es la mayor satisfacción que puede tener un jinete con su caballo, que esté a punto. Y para que esté a punto, aparte de montarlo bien y hacer una buena equitación académica y racional, también tiene que estar muy bien cuidado. Muy bien cuidado y mucho, mucho mejor cuidado que las máquinas que he nombrado antes. Porque las máquinas, incluso cuando están a punto, las dejamos paradas y hasta el día siguiente o hasta un mes después están igual. Pero un caballo no. porque cuando se habla en equitación de deporte, y hemos dicho los beneficios del jinete, también están los beneficios del caballo. Entonces, ¿por qué en equitación compiten el hombre y la mujer sin distinción de sexo? ¿Por qué? Porque lo que compite en sí es el caballo con una persona encima. Son dos seres vivos, ¿no? Un binomio. Y tanto debe de estar preparado física y mentalmente el jinete como el caballo.
Sí, sí, sí. Fantástico. ¿Qué te gusta más, la doma vaquero o la doma clásica?
Practico doma clásica desde que ingresé en la Escuela de Jerez de Alumno en enero del año 82. O sea que el próximo mes de enero hará 40 años. No he practicado doma vaquera. Sí, antes de ingresar en la Escuela de Jerez, sí montaba la vaquera, como muchos jóvenes de mi pueblo. Incluso estando en la Escuela de Jerez el primer año, Luis Ramos Paul, que era profesor en la escuela y director adjunto, y mi maestro, durante una temporada me asignó su yegua, que se llamaba la Jaleo, que había sido campeona de España de doma vaquera dos veces, y sí estuve montándola una temporada y él me daba clases de doma vaquera. Pero desde entonces ya no he vuelto a montar a la vaquera. Alguna vez en una silla vaquera de paseo, si he ido al campo con algún amigo, pero poco más.
Ahora mismo en la prensa hay gente hablando del maltrato de los caballos y hemos hablado de eso y veo que hay artículos, hay varias cosas pasando. En esta situación me gustaría saber cómo piensas tú para calmar la situación.
Bueno, primero es muy difícil trazar una línea de qué se considera maltrato y qué no se considera maltrato. Y esa línea siempre va a depender de cada persona. Por supuesto que lo tendrá más claro una persona entendida que trabaje a favor de los animales y lo tendrán menos claro o en otro sentido las personas que se benefician de los animales. Es una diferencia grande, ¿no? ¿Qué es maltrato? Porque quizá a veces asociamos el maltrato solamente a la agresión física. Y totalmente cierto, si agredimos a un animal, es maltrato, ¿no? Igual que si agredimos a una persona. Pero ya el hecho de que un caballo viva 20 años en un box de 3 metros por 3 es maltrato, porque el caballo está hecho para vivir en una pradera. Vuelvo otra vez a repetir, ¿dónde ponemos la línea? Porque si nos ponemos a ceñirnos mucho, pues hasta un perro en una vivienda de 60 metros, que de 24 horas al día está 23 en el sofá, pues también es maltrato. Y cuando sale, sale amarrado, o sea que no puede ni jugar, porque está prohibido llevarlo suelto por la calle. O sea que hay perros que llevan años que no corren y no juegan porque en la vivienda están solos, que ellos necesitan también de comunicarse con los de su especie, y cuando salen a la calle van amarrados. Entonces es muy difícil marcar esa línea de maltrato. Todos deberíamos hacer un esfuerzo de quitar la más importante, que es el maltrato físico, golpear, herir a animales.
Sí.
Y en equitación, pues hay gentes más sensibles y menos sensibles. Hay gente quien cree, porque le dé un golpecito o le haga una rajita con la espuela, pues que el caballo no le pasa nada. Para otra persona eso es un mundo, ¿no?
Sí.
Sin duda alguna, el concepto que estamos adquiriendo sobre el cuidado de los animales y lo que es maltrato animal va aumentando. Y va aumentando y se va contagiando. Y cuando se va contagiando las cosas, pues también llega un poquito que se pone de moda.
Sí.
Y nos tenemos que quejar por cualquier cosa. Y creo que también es excesivo. Porque, repito, ¿dónde ponemos la línea? Porque, por ejemplo, el toro bravo, ¿no? Sí, durante 20 minutos lo hieren y lo matan. ¿Y es maltrato? Pues sí. Pero vive 4 o 5 años en una dehesa como un rey. Y ya no hablemos del toro bravo, sino de la madre del toro bravo, de la vaca brava. La vaca brava vive 20 años en una dehesa en un contacto total con la naturaleza, como pocos animales del mundo viven, porque los domésticos están ceñidos a la presión del ser humano, tanto en granja o aunque sean mascotas. Los salvajes están expuestos a que llegue una sequía y se queden sin agua, sin comida, o a que, o como hemos visto, cuando ha nevado mucho, que hay animales que se han quedado también sin poder comer. Sí. Pero la vaca brava está en un estado total de libertad y no sufre ni la sequía ni las nevadas, porque el propietario siempre le proporciona comida, agua y las protege. O sea, que viven en un estado en libertad total, semisalvaje, pero con el cuidado del hombre. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué es peor? ¿Una vaca brava que vive 20 años en esas condiciones o un caballo que vive 20 años en un box? Cada uno que saque sus conclusiones.
Sí, sí. Pues genial. Muchísimas gracias, Manuel, por todo. Tus respuestas y tu tiempo.
Bueno, gracias a ti por pensar en mí para comprometerme a hacer estas respuestas.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.